Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal.
Wow.
Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van los cuerpecitos? ¿Qué tal la mente? Bien, os habéis ya incorporado al curro ya a tope, ¿no? Ay, hay gente inteligente que deja el mes de septiembre para irse de vacaciones. Y todos los demás aquí pringados y ellos se van de vacaciones. Y bueno, lo que pasa es que, a ver, está bien irse en septiembre de vacaciones. Porque lo importante quizá es, tiene casi la misma temperatura que en agosto. Los precios bajan, por supuesto que sí.
Wow.
Y naturalmente, pues que los niños, si tienen niños, están más fastidiados, pues tienen que llevarlo al colegio y tal, pero bueno, es lo que hay. Nosotros aquí llevamos todo el verano y vamos a seguir en el 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es, marianomariano.com y en @mentelasfm, pues eso, en todas las redes que queráis. Eso. Y el 601-604-470, repito, 601-604-470, que es nuestro WhatsApp, por supuesto. Hoy estamos en El Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Eso, grabando este programa. Precisamente hoy que estamos en el polígono de Urtinsa, voy a contar el tema este de donde los franceses. ¿Vale? Estos son las mentes peligrosas. ¿Qué pasa, audiencia?
Anda, alégrame el día.
Para empezar, sí señor, cómo mola.
Wow.
Cómo mola empezar con eso. Se me ha ido hasta la pinza que he dicho yo cuando he dicho lo de los marqueses y yo los franceses. Digo, me he hecho la pincha. Bueno, el caso es que hoy hemos empezado con este tema. Danny Fox, bienvenido.
Hola. ¿Sabes lo que pasa con Danny Fox hoy?
¿Qué le pasa?
Te voy a contar. Él está con Goethe.
¿Con Goethe?
Sí, no, ya vas a decir algo como Goethe de aquí o algo. No.
Goethe,
sí. Pero Johann Wolfgang von Goethe.
Goethe, sí, señor.
Está con él.
¿Pero por qué?
¿Por qué? Porque tienes unas frases que se alinean totalmente con lo que puede ser el programa. Y por favor, estoy hablando yo porque veo que quieren intervenir.
Sí, están como locos para quitarte la mano.
Mira lo que dijo. Escuchen, por favor, 600.000 escuchas de Mentes Peligrosas.
Goethe.
Dijo, uno debería, al menos todos los días, escuchar una canción. Y aquí van a escuchar tres, cortesía de Danny Fox.
Amigo.
Dijo más cosas.
¿Qué más dijo?
Dijo, deberían leer un buen poema. Van a escuchar 3, 4 o 20 de Ángel Moreno.
Eso dijo todo Goethe.
Sí. Y de ser posible, pronunciar algunas palabras razonables. Claro, ahí vamos jodidos, porque palabras razonables aquí...
Pocas.
Muy pocas.
Sí. Así es, bueno, el único razonable que tenemos es Liberto, que está con nosotros.
Buenas tardes.
Antes de nada, Liberto, antes de que digas nada, Dani.
Yes.
Este tema que hemos elegido para hoy, háblanos de él, por favor.
Puede ser...
No te pillan bragas.
No. Lo que pasa es que estoy aquí preparando las canciones.
Nah, ¿sabes de qué va el tema este que estamos escuchando o no? Si no, di que no y ya está.
Lo sé, pero estoy preparado. Estoy ocupado en otras cosas.
Vale.
Lo siento.
Vale.
No puedo ser molestado en este momento. Lo siento.
Qué decepción.
Ni siquiera por ti, Mariano.
Qué decepción,
Mariano. No puedo, no.
Elvis, es lo que es, contempla Danny Fox, Beatles, Elvis, Rolling, poca cosa más.
No, y 150
este mil tío más. Que canta, que es mi amigo, y resulta que tú no sabes ni quién es.
Sí, pero como es tu amigo...
¿Quién es?
Lenny.
Wow.
Vale. En fin,
Dani.
Vamos a dejarlo. Tú decías que eres coherente y que eres una persona recta y como Dios manda, ¿verdad?
Yo creo que sí.
Bien. Esto me gusta de ti, esta actitud que tienes. Y me gusta que siempre vistes de blanco.
Como el Papa.
Wow.
Eso me gusta.
Como
mucho,
el Madrid.
Como el Madrid,
bueno,
también.
Claro.
Cierto es. Tenemos a Ángel Moreno con nosotros.
Sí, y Ángel Moreno, si Daddy Fox está con Goethe, sí. Yo estoy con Julia Roberts.
Wow.
Goethe. Yo estoy con Julia Roberts, que dijo: es que hay muy poca gente en el mundo que pueda sorprenderme. En Pretty Woman.
Wow.
Ah, eso lo dijo ella en Pretty Woman. Eso se lo escribiría algún guionista.
No, pero yo digo una cosa, Ángel, siempre estás con mujeres. Había un canónigo en una catedral que cuando cantaban decían: ¿dónde está don fulano? Decía: entre todas las mujeres. Pues ese eres tú.
Claro.
Don Rosario Montero estaba siempre entre todas las mujeres. Limpia y pura.
Vale.
Rosario Mariano, no te has enterado.
Lo he escuchado perfectamente.
¿Dónde está Ángel Moreno? Dilo tú cantando.
Entre todas las mujeres. En fin, esto es lo que tenemos en este programa hoy, señoras y señores. Por cierto, este tema que escucháis es Paul Carra, es un amigo mío que Danny Ford no tiene ni puñetera idea.
Sé quién es Paul Carra, del grupo que estaba, pero sí, sí. ¿Sabe? No soy un fan de Paul Carra, lo siento.
Vale,
¿qué es este?
Vamos a intentar subir un poquito, ¿no?, el nivel. Venga, un poquito el nivel, vamos.
Vamos a darle caña al micrófono.
Al lío, sí señor, ahí está. Bueno, sí señor. Bueno, como digo, mi querido amigo Paul Carra, el que Dani no conoce.
Conozco perfectamente. Pero eres un sideman.
Vale. Vamos a ir a lo que nos pone aquí el guión, que tenemos un montón de cosas hoy. Hoy, si vierais una imagen ahora mismo, os diría aquí en el Pirata, donde estamos en el polígono de
Urtinsa. Los marqueses.
Antes de empezar, quiero deciros que el polígono de Urtinsa es el digamos... donde nace todo. A partir de aquí, en el polígono de Urtinsa, cuando un día dijimos, estamos en el polígono de Urtinsa, alguien dijo, ¿dónde los marqueses? Pensando que eran los marqueses de Urtinsa. Y no, eran los marqueses de Urquijo. Se hizo un poco de lío ahí y tal. Y entonces, a partir de ahí quedó la frase, ¿dónde los marqueses?
Esa.
Y a partir de ese momento la utilizamos siempre, ¿vale? Es eso. Dicho esto, digo, si vierais una imagen ahora mismo de esta mesa... de estudio, estamos haciendo el programa aquí en el Pirata, os daríais cuenta de que hay una ingente cantidad de libros y todos sobre el mismo tema. Increíble, señoras y señores. Para preparar esta sección, nuestro querido Liberto ha tenido a bien colocar un montón de libros. Empieza la sección de las historias de Liberto López de la Franca.
Excelente, maravilloso y al mundo único solo, la historia se hace presente en este instante, aquí, en mentes peligrosas, alzándonos a un nivel extraordinario, viene a verse y a aclararse algo extraordinario, la historia en nuestras manos.
Wow.
Adelante, Liberto. Veo que has elegido la música. Empieza por ahí, si quieres.
Maravilloso, de Camille Cézanne. Sí. Es una de las obras favoritas mías.
Sí.
Y esta música...
Tú conoces a Paul Carra, ¿verdad?
Sí, sí.
Vale.
Menos cachondeo.
Te digo, no,
más seriedad,
es que no,
más seriedad.
Me he herido en la fibra más interna de mi existencia.
Sí,
me he herido que mi querido amigo Danny Fox, con el cual tengo una amistad de muchísimos años...
inquebrantable.
Que no reconozca a Paul Carras cantando. O sea, no tiene ni idea.
Es que se ha confundido con el padre Carras de la Niña
del
Exorcista.
Sí,
se ha querido meter el rollo.
Pero es un Dani, escucha.
Es un sideman.
Daniel Carras, el sacerdote de la Niña del Exorcista.
Y Rafaela Carrá.
Sí, Carrá.
También la conocíamos.
¿Eh? También. Bueno, hoy nos toca un personaje histórico que está ahora mismo en boga.
¿Está en boga? Porque tú lo digas.
No, porque es así.
Vale,
no sea usted, como dicen en mi tierra, en La Mancha, no sea usted abundante.
Ya, no.
Abundante es lo que hay aquí.
Eso es. Él pone la mano encima de un montón de libros.
Has estado en casa.
Por ejemplo, yo estoy en tu casa, sí.
¿Y has visto la biblioteca?
He visto tu biblioteca. De hecho, algún que otro libro de tu biblioteca...
¿Y qué te parece la biblioteca?
He podido leer porque me lo has dejado y me lo he llevado. La biblioteca me parece fantástica.
Bueno, imponente.
Vale, quizás falta un poco sobre la broma de Mariano. Bueno, que no lo tienes.
Sí, lo tengo. Tu libro, Jodidos pero Contentos.
Ese sí lo tienes, ese sí.
El que no tengo yo.
O sea, pero no tienes una biografía extensa de mi persona, por ejemplo.
Tengo tu expediente académico.
Esto sí es cierto, que tienes mi expediente. Porque yo te lo pasé.
Hombre, claro.
Día, efectivamente.
Pero vamos a lo que vamos.
Bien.
Como diría mi amiga Mari Carmen Pinto.
Tienes un montón de libros. Vamos a describirle a los oyentes que esta cantidad ingente de libros que tiene aquí. No solo libros, también tienes películas.
Sí, pero aquí he traído una selección.
Hay muchos más. ¿Cuántos libros tienes sobre el Cid?
232.
232.
¡Wow!
232.
Se estaba hablando del Cid, porque son 40.000 volúmenes en los dos pisos, más lo que hay en Ciudad Real. Pero bueno, ahora no viene al caso. Aquí ya vamos a hablar del Cid campeador, de Rodrigo Díaz de Vivar.
Exacto.
Y me preguntaba el otro día Ramoncín, que estaba muy en contra, no de la figura, pero sí de las biografías del Cid campeador. Y bueno, pues hoy, como no está aquí con nosotros, pero en otro momento yo le voy a pasar un ejemplar.
Ya. Lo que vas a intentar es convencerle de...
No, a Ramoncín no se le convence, se le vence... Porque...
No, hombre, yo creo que hay que convencerle. Ramón es una persona...
Sí, pero hay que vencerle con el argumento que...
A eso voy, con la argumentación, lógicamente, claro, y con pruebas.
Sí.
Sobre todo con pruebas.
Mira, hay una... Tú sabes el escudo heráldico que hay en precisamente en la bandera, en el armonial de Chile, que dice, o por la razón o por la fuerza.
Ya.
Chile
ahora tiene la diatriba esa entre la nueva constitución y la constitución. En fin, eso del merluzo le llaman al nuevo presidente de Chile.
De la República.
Sí, el merluzo le llaman. Le llaman ellos, ¿eh? No yo. Yo no sé ni cómo.
¿Tú cómo le llamarías?
Yo, señor.
Escucha una cosa. Bravo. Aquí tenemos al Cid campeador en los libros maravillosos.
Ese primero, por ejemplo, este color, un color burdeos.
El primero es el más importante.
¿Cómo se llama este libro?
El poema del Cid.
Del Cid. Hombre, a ver.
Esto es un texto original de la transcripción moderna, con un mapa de todas las rutas cidianas. Es extraordinaria. Que la más importante está en Velilla de Jiloca, donde el Cid descansaba de todas sus...
O sea, era como, digamos, que él tenía chalecito allí.
Más que el chalecito, era el sitio abierto donde estaba... Sí. La imagen de la Virgen de los Torneos, a la cual tuvo muchísima devoción.
Lógicamente.
Y paraba en Velilla de Jiloca, muy cerca, está esta población de Aragón, muy cerquita de Calatayud.
Donde los marqueses.
O sea, digamos que, claro, él paraba por allí.
Segunda vivienda.
Pero bueno, hay una cosa que a mí me discutía.
Allí al Cid no tenía cojones a ocuparle la casa, vamos.
Extraordinario.
¿No?
Un personaje extraordinario
de la
historia.
Sí, pero respóndeme. ¿Había huevos a ocupar en la casa al Cid?
No se les ocurría.
Porque sabían que...
Wow. El Cid era, además de que era un hombre con una estrategia y una táctica, que son dos cosas distintas. La estrategia y la táctica, que hay que definirla.
Sí, sí.
Pero ahora no hay tiempo. Fíjate si fue inteligente que los judíos, que eran usureros, y era verdad, en aquella época en Burgos le prestaron dinero para una campaña.
Hombre, habría de todo, la mayoría, lo que pasa es que eran, evidentemente,
eran tímidos para regalar. Pero te voy a decir una cosa. Había un baúl extraordinario que se conserva en la Catedral Metropolitana de Burgos, que está ahora mismo en el museo porque estuvo colgado en un lado del presbiterio.
Que ese era del Cid, precisamente.
Sí, donde estaban todas las riquezas del Cid. Entonces,
o sea, él dice, yo tengo mi retirito y lo tengo aquí todo metido en oro y en piezas de pues eso.
Sí, sí, en oro
alto
y en
valor.
Piezas, sí. Entonces, allí había una cantidad de oro maravilloso.
Ya.
Y él sacó el oro, extrajo el oro de ese arcón.
Pero espera. Primero le dice a los judíos, os voy a poner esto como aval, lo que hoy llamamos nosotros cuando dice es un colateral, le llaman en la banca, ¿no?
Efectivamente.
Un colateral. Entonces dice, bueno, yo tengo un colateral que es el cofre este que tengo llenito hasta arriba pero de para reventar de oro y de un montón de cosas.
Encadenado totalmente, con llaves. Tenían
con llaves.
Tres canónigos tenían las llaves, que eran los claveros.
Además, cada uno tenía una llave diferente para que no lo pudiera abrir uno solo.
No eran unas llaves cualquiera, eran unas llaves que...
Pedazos de llave.
Sí, luego el arcón tenía otras
estamos
tres.
Pensando que esto era peor que una llave de judo.
Ya.
Mucho peor.
Sí.
El caso es que él llegó a los judíos, que eran prestamistas en esa época, a los que había prestando, claro, lógicamente, y les dijo, mira, os pongo esto como aval y me prestáis una pasta que necesito yo para el tema de las guerras y el rollo este y tal.
Efectivamente.
Fue así, ¿no?
Sí, así.
Le financiaron.
Exactamente. Y él puso como aval, como colateral, ese. Dani me está pidiendo paso.
No, porque mira, esto tengo que decirlo.
Dilo.
Aquí no somos usureros. Estamos hablando de pawnbrokers, que se llaman los prestamistas famosos, pero aquí no somos usureros, ¿no?
¿Tú eres judío, Dani?
Es jodido.
Ligeramente.
No, digo, porque...
Ligeramente.
Pero
ligeramente.
Hizo las 13:40.
Sí, pero escucha, aquí hemos recreado la historia, ¿eh? No, o sea, no estamos inventando nada.
Sí, quiero ya, decir. pero tanto usura, yo entiendo que esa raza tenía esa fama de prestamistas y todo, pero...
Pues se la ganaron.
Sí, pero después la perdieron, porque...
Bueno, sí,
yo no
pero
soy usurero,
estamos hablando de la época del
CI. Es.
La época del CI. En la época del CI había señores que se dedicaban a prestar pasta para cualquier empresa, cualquiera.
Oportunistas.
Y entonces dice, yo te dejo la pasta y tú me la devuelves con unos intereses.
Bueno, eso sigue hasta hoy, ¿verdad?
Pero ahora,
como institución.
Que nos vamos por las ramas. Vamos sí. A lo que vamos.
Vamos a lo que vamos. Este cofre del que estamos hablando...
Que existe
además, está...
En la
Catedral de Burgos y se puede ver allí. Bien, este cofre contenía pues todas las ganancias, digamos, que había tenido el CID. Entonces él para...
Desde los orígenes de Fernando el Magnano.
Dijo, desde el primer gramo de oro tengo aquí metido todo lo que he ido ganando y está. Vale. Y le dice a los judíos, prestarme una pasta que yo pongo esto como aval, si no os la devuelvo os quedáis con el cofre y tal. Y entonces los otros dijeron, vale, o sea, se rieron como en plan avaro, ¿vale? O sea, ¿cómo se ríe un avaro? Así se ríe un avaro. Así wow. Se ríe un avaro.
Entonces, Luis de Funes lo hubiera hecho muy bien.
Claro, ellos se rieron un poco, ¿no? Todos juntos. Todos se fueron riendo. Y entonces dijeron,
¿a ver otra
vale.
Vez, ¿puede ser?
¿Eh?
¿Lo se puede hacer otra vez?
Sí, mira.
A ver. Qué bueno.
Lo hago muy bien. ¿Quieres que lo haga de nuevo?
Sí,
y
sí,
lo grabáis
sí. Ni Molière lo podía haber descrito
claro,
así.
Claro, es que así lo pedéis luego en el... Claro, es que si no, fíjate, mira. Voy a reírme, mira, voy.
Oye, parece un burro, un asno. No.
Quedas despedido.
Perdón, si eso es un halago.
Déjale, ha bebido, déjale. Bueno, el caso es que, estábamos hablando de ese, de un hecho real, ¿vale? Él le dice a lo voy a utilizar como si tuviera un piso. Y dice, yo te pongo el piso, tú me prestas una pasta y si no te lo pago, te quedas con el piso. Pues a esto lo dijeron, pues vale, venga, nos quedamos con el cofre si no pagas. Y le dieron un tiempo para pagar, evidentemente.
No cumplió los plazos.
El CID no cumplió los plazos. ¿Y qué pasó? Dijeron los que le habían prestado la pasta, dijeron...
Lo embargan.
Claro, lo embargan, vamos, se lo quedan.
A recogitatis mean.
Exactamente.
Repítelo tú. A recogitatis mean.
Efectivamente. Pues eso. Y mearon allí todos juntos. Quiero decir.
Y no le devolvió el dinero. Claro.
Y hasta luego, don Ramón. Hasta
y
luego,
entonces Maricano. Dijeron, ahora nos quedamos con el cofre. Y entonces, digamos que la cara del CID era como que.
El CID estaba en Zaragoza.
Que me la suda un poco. El CID pensó, ¿no? Dijo el CID que yo. Sí, que me da lo mismo.
Que me muerda un perro con la perra.
Entonces dijeron los judíos: bueno, pues ahora le vamos a sacar todo el oro y nos vamos a repartir entre los que le hemos prestado la pasta.
Alícuotamente.
De una parte, con una parte alícuota cada uno y tal. Y este aquí que viene el hecho histórico de que abren ese cofre. ¿Y qué pasa, Liberto?
Pues que se encuentran que había tierra y piedras dentro.
¡Wow!
No había oro.
Había sido transportado.
Sí.
Hasta luego, Lucas.
O sea, en el principio cuando él abre el sobre...
Y fue tal la soberbia...
Le hizo, digamos, el truco del almendruco, la 314, como tú dices.
¿No?
Exacto. Él abre el cofre y le dice, mira, ¿veis esto? Pues está lleno de oro. Y a ver, y tal, y lo miran y efectivamente tenía oro. Y dice, bueno, pues tal, le hizo el cambio porque él sacó el oro. Sacó el oro y metió piedras y tierra por un tubo.
Sí, sí.
Y entonces le dijo, ¿ves cómo pesa y tal? Bueno, pues lo voy a cerrar. Y lo cerraron. Y él se llevó todo el oro y se llevó la pasta también. El zinc. Más listo que.
Pero se fue por otro país.
Estaba en otro reino.
En otro reino, Dani.
Y no lo podían extraditar.
No, no había extradición.
No había extradición en esa época.
Allí había pescuezo cortado.
Ahí se dedicaban a fornicio, a guerrear y a.
Y a robar por lo que vemos.
Y había orden. Había también orden en reinos.
Orden y concierto y fe.
Hay una cosa que quiero decir.
Sí.
Falta la soberbia y el desdén que hicieron estos judíos,
sí,
que devolvieron con maldad, sí, a la catedral el cofre. Y allá ha estado.
Lo devolvieron como mercado. Llévate esto porque es que me pone... Vamos, exactamente.
Peor que el
y dijeron los monjes de la...
Peor que el féretro de Drácula.
Claro. ¿Los monjes son monjes o son curas?
No, son canónigos.
Son canónigos. Los canónigos dijeron, pues nada, tranquilo que ya no lo quedamos nosotros. Y se quedan allí como... prueba de un engaño, digamos, del Cid hacia los judíos que
no
les habían dejado.
¿Sabes quién son los canónigos, no?
Sí, hombre, los canónigos, los de la ensalada, ¿no?
Con rúcula.
El hombre, tú sabes lo que dice el refrán, ¿no?
No, hay muchos.
Canónigo flaco y marido barrigón, ninguno cumple con su obligación.
Wow.
Bueno, tengo que decir también que hay una...
¿Canónigos?
Hay una canción, canónigos, sí.
¿De los que se comen?
Hay de dos tipos, de los que rezan.
Los canónicos.
Canónigos.
Gos.
Okay. Wow.
Ahí ya me pierdo.
Canónigo.
Gos, como la peli, Gos.
Ah, Gos. Canónigos.
Okay. Gos, no, Gos.
Tienes
cuerpo de torero, figura de señorito, te gusta dar la lengua para trabajar poquito.
Efectivamente. Y había una frase que yo canté aquí no hace mucho tiempo, y es una frase castellana,
sí,
un cántico castellano de la época del Cid, que dice, si los monjes tuvieran... si los monjes bebieran agua del río, no estarían tan gordos los tíos joyos.
Yo conozco que si los frailes comieran chinas de río,
sí,
no estarían tan gordos los frailes, sí, jotíos.
Luego, en la segunda parte te voy a contar una historia de frailes que es espeluznante.
Pero oye, dejamos esto aparte.
Sí, dime este libro que tienes ahí, el segundo este.
Ramón Méndez Pidal.
Sí, por favor,
mira, Pierre Corneille.
Sí, Pierre Corneille.
El Cid y Horacio.
Sí, sí, libro. Otro libro más.
Fernández y González, el Cid Campeador.
El Cid Campeador.
Original apellido.
Hay una cuestión. Luego
ese libro, ¿cómo se llama? Este azul.
No, ese es el más importante, déjalo para el final.
Vale.
Mira, el de Jaire Rámila.
Que viene con la figura del Cid, lógicamente.
Sí, obra de uno de los grandes escultores de Pérez Comendador.
Exacto.
El héroe de la Reconquista.
Sí.
Bien. Luego hay un libro,
sí,
que es un libro muy interesante en inglés, que este Danny Ford.
Ah, en inglés, mira, Danny, para que aprendas.
In Search of the Cid.
In Search.
Sí. Wow.
Pero ustedes hablan del Cid, pero yo conocí al Cid.
Ya, pero escúchame esto.
Sí, tú ya sabemos que tiene muchos años, Dani, sí, pero...
A ver. Perdiste la peluca como Carnita Polo.
Sí,
mira,
sí,
el Cid, historia y mito de un señor de la guerra, de David Porrinas.
Qué bonito.
Pero el libro para mí más interesante es este.
Este
es el más importante.
El Cid.
Así, punto.
Ya está.
Y esto es de Bernardino de Pantorba.
Perdón,
Bernardino de Pantorba, José López.
José López. Sí, sí.
Es historia y fábula del Cid.
Que tiene su propia... a ver, esto es el sello de tu editorial.
No, editorial no, de mi biblioteca.
De tu biblioteca, efectivamente.
Yo creí
que además haces un bajo relieve, que lo colocas ahí, un bajo relieve.
Sí, relieve en seco.
En seco. Que es,
como el vino.
Como mola.
Aquí, que estamos donde los marqueses. ¿Dónde estamos ahora?
Estamos en los marqueses. En el pirata, efectivamente. Uh-huh. Bueno, el caso es que toda esa documentación que tú tienes es para contarnos las historias que tú conoces del Cid.
Sí.
Y que vas a contar en varios capítulos, digamos.
Hay que seleccionarlo no porque es tanto. Para...
Bueno, la primera cosa... que hemos hablado ha sido esta, que sí, es real, que es el...
Hay una cosa que quiero decir.
Sí,
La película, es que si me manejo me vuelvo.
Tiene dos películas en la mano en este momento.
Son dos ediciones distintas, sí, del Cid, de Charles Gesto, Sofía Loren.
Dirigida por Charles Gesto.
A ese que conocí yo.
Charles Gesto.
A Charlton Heston. Sí.
Bravo, Dani.
Pero la película nace.
A ver, cualquier parecido con el Cid y Charlton Heston.
Yo creo más la película que a los libros, fíjate.
Mira, hay una cosa muy interesante.
Tú que eres
millennial. Anthony Mann, que fue la pareja, fue el marido de Sara Montiel.
Sí.
Cuando Sara Montiel llevó a Ciudad Real, capital, al priorato de las órdenes militares.
Anthony Mann es, en España sería Antonio Hombre.
Antonio Hombre, sí. Bien. Llevó a Ciudad Real.
No, Hombre Antonio. No,
no, wow. no.
Antonio
no.
Hombre.
Pero voy a decirte, cuando fue Anthony Mann a Ciudad Real.
Sí.
que lo llevó a la capital donde ya nació. Nació en, bueno, en Campo de Cristana, en el año 1923. Hay una cosa curiosa. Cuando él visita la Catedral de las Órdenes Militares y entiende la cuestión de las órdenes de caballería, es cuando un canónigo...
Porque entenderlo también es complicado. Complejo. Te llevas tu tiempo, ¿eh?
Entonces, coincide allí con un canónigo que era don José Jiménez Manzanares y le habla del cicampeador. Él no había oído nunca. Es donde nace la historia al germen. Y entonces le da una tarjeta para que vaya a ver al hombre que más sabe de Cid, por supuesto, que era don Ramón Menéndez Pidal. Y ahí nace la historia de la película del Cid campeador.
Ajá.
En la que interviene Utrera Molina, que era gobernador civil de Ciudad Real y quien ayuda o coayuda a que el Estado de entonces, el Estado del régimen...
¿Quién financió esa película?
Prácticamente el régimen.
El régimen, ¿no?
El régimen, sobre todo a través del almirante Guerrero Blanco y don Camilo Alonso Vega.
O sea que, digamos que se puso pasta para que Charlton, ¿cómo has dicho? Charlton Heston hiciera la película esta y
bueno, en realidad...
se hizo en Belmonte, se hizo una parte en distintos sitios, ¿no?
Si Dani quiere hablar, porque como es americana ya entra...
Porque evidentemente habrá salido mucha ayuda en la financiación régimen.
Perdona, pero la estuvo tutelando esa película desde el principio al final, cuando se hizo toda la filmografía. Eso sí, el asesoramiento histórico de vestuarios y de ambientación fue exquisita. La Real Academia de la Historia intervino a través de su presidente, su director, que era don Ramón Menéndez Pidal. Nada de lo que hay es falso. Todo fue cierto, todo fue real, todo fue adaptado al tiempo, incluso el lenguaje.
Sí.
Fueron los consejos. No se llevó a un término como quería don Ramón. El señor Menéndez Pidal quería hacer una película más purista.
Sí, pero estamos hablando de
es que
cine
se
comercial.
El público.
De
se dormía el público.
Además, estaba Samuel Bronston, que era el que, como mínimo, administraba ese
capital,
evidentemente, pero se debía también a otros productores. Y evidentemente tenían que ser una película que se vendiera en todo el mundo y que tuviera romance y tuviera dos superestrellas como Sophia Loren y Charlton Heston.
Hay una cuestión importante de crítica, y termino ahí, que fue cuando el Cid campeador asesina a su suegro, el conde de Gormaz.
Sin querer.
El conde de Oviedo. La espada existe.
No, digo sin querer el suegro, coño.
No.
El suegro no va a querer que... Mátame. Venga, dame.
Entraron en disputa los dos. Claro. Y todavía existe la que se llama la espada gloriosa.
Porque entonces, claro,
era muy soberbio.
Se utilizaba la espada para dirimir
cuestiones de honor.
Sí. Pero no
había dos maneras. Estaba la espada y estaba la lanza.
La lanza
se utilizaba en los torneos donde...
Sí, a caballo y tal, ¿no?
El torneo quiere decir de los juicios de Dios, supremo de Dios, de los juicios del honor de los caballeros, del valor de los caballeros y de los juicios supremos de Dios. Es decir,
o sea que había una discrepancia. Por lo que fuera decía, venga, vamos a batirnos y el que ganaba era el que tenía razón.
En el siglo XIX se utilizaba mucho el tema de lo que eran los...
Los duelos. A pistola o a sable.
En los torneos se utilizaban para dirimir cuestiones de reinos. Una ciudad pertenecía a uno u otro y entonces se luchaba en un torneo y quien perdía la ciudad. Eso es así.
Era como el casino. O sea, tú vas allí y lo pierdes.
El honor fue la bofetada que le dio el conde de Gormaz al padre de Cid.
Qué sinvergüenza.
Ahí está.
Y a la vuelta de mi casa, donde tú conoces, había un cine con una gran espada gigante. Y se llamaba El Cid Campeador, el cine.
El cine.
¿Tú te acuerdas?
Claro, pero ten en cuenta una cosa. Hay una controversia con esto. La espada del Cid, la famosa tizona...
Esa es una espada distinta que le
regaló... Claro, no tiene que ver. No tiene que ver, ojo.
Cuidado, la espada del Cid Campeador que pertenecía al emir de Zaragoza no tiene que ver absolutamente nada con la espada auténtica de Cid, que era la espada del conde de Gormaz.
La que usaba, digamos... O sea, cuando uno tiene... Por ejemplo, tú tienes un Ferrari... Pero el Ferrari lo sacas de vez en cuando, no lo sacas todos los días para ir a currar. Tú a ir a currar te vas en el Tesla, que es eléctrico y tal.
Pero voy a decir algo.
Dime.
La espada del Cid que se conserva y la tiene la Orden Militar de Caballería Alfonso XIII, un programa que estamos preparando con ustedes, con vuestras Mercedes, la vamos a tener encima de la mesa.
Efectivamente.
Original, con su documentación y con su expertización y con su denominación.
Qué bien. Nosotros ahora...
Lo mismo te la llevas puesta.
¿La espada? No, porque eso pesa un huevo.
Un poquito, ¿verdad?
¡Wow!
Todo eso.
Yo digo...
Un buen revólver pequeñito y ya está, tío, también.
Una Wilson.
Desde aquí, desde El Pirata, donde estamos haciendo este programa, con el tren de largo recorrido que suena ahora, Long Train Running, Lo digo porque como el Dani no está... Pues
estos son los Doobie Brothers, por fin sí está poniendo música.
Eso lo conoce, a los hermanos Doobie.
Ahora hablamos.
En fin, el caso es que nos vamos, porque el tiempo es finito, desde aquí, desde El Pirata, donde estamos haciendo este programa.
¿Dónde los marqueses?
Con este tren de largo recorrido, porque todavía queda mucho recorrido en este programa. Volvemos en un pispás y os dejamos con los Doobie Brothers. Hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Somos los de antes, señores. Aquí seguimos en El Pirata, ya sabéis, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Y estamos escuchando un grupo que lo vamos a poner de moda nosotros aquí, ya lo verás. Este grupo que Dani no conocía y que ahora...
Pero
ya,
lo conozco.
Ahora sí lo conoces, sí.
Bueno, lo conocía. Yo tengo que hacer
Dani,
un poco...
no te tires el rollo. Si no te lo dice Ramoncín, tú no te desasmas.
¿Ramoncín me lo dijo?
Sí, fue por Ramoncín el que dijo.
No me acuerdo.
Porque él sí los conoce. Ahí está, mira. Squish! ¡Qué bonito, señor! Y como nos gusta mucho este grupo, pues lo vamos a introducir... no sé cómo ha quedado. Vamos a ponerlo más veces. El grupo este. Que nos gusta Squish, qué bonito es, me gusta. Ay, Dios, qué buenos son esta gente, sí, señor. Un grupo además que sabéis que Squish es apretar, sí, para que salga el limón, wow. El zumo del limón, ¿no? Squish.
Bueno, se puede también usar en otras cosas.
En muchas cosas.
En muchas.
De hecho, yo recuerdo un señor que llevaba una boina y le dijo el padre, le dijo el hijo al padre que llevaba una boina, el padre, una boina pues sin capar, por cierto. Y le dijo el padre, papá, ¿qué diferencia hay entre escurrir y estrujar? Y entonces el padre... cogió la boina, se la sacó, la apretó y dijo, esto es estrujar. Y se señaló la cabeza y dijo, esto es para escurrir.
¿Tú sabes lo que es la boina para lo de Tomelloso, no?
¿La boina qué?
Para lo de Tomelloso.
No, ¿qué
es? La fundamental.
Ah, fundamental. Ahí, a mí me dijeron en una ocasión que había boinas con rosca.
Sí.
La ponía gente que se la ponía rosca la boina. Es impresionante. Yo utilicé boina...
Eso, los conos.
Pero, sí, pero, sí.
Los caraconos.
Hubo una época de mi vida en que yo utilizaba boina, tío. Me dio esa gilipollez.
Esa cabeza.
Hasta, claro, lo que pasa es que tenía el pelo que parecía un micrófono y entonces pues fue complicado llevar la boina también. Entonces, bueno, me la ponía de vez en cuando, pero no me quedaba mal la boina.
Angelito, pero parecería las setas de Sevilla, ¿no?
Parecía una seta, sí.
Angelito, pero todavía hay
usado boina.
Hay boina para...
Yo, espera un momento, que estoy preguntando a Angelito. ¿No?
Dani, ¿me estás...? Es que ya no, no puedo más.
Te metes...
No puedo más.
Claro, tío, es que
no puedo más, se mete en medio... Me quiere cortar y claro, no,
claro. Estoy preguntando, Angelito, ¿tú has tenido boina alguna vez?
No, yo he tenido la madrileña, no boina, la que tiene un poquito de...
De viserilla.
De viserilla.
Eso es una gorra.
Eso se le llama abuelo.
Eso es abuelo.
Tiene abuelo. ¿No saben los curas que llevaban en la cabeza en los años 20, 30, 40 y 50?
¿Qué llevaban en la cabeza?
Una teja.
Una teja.
Eso es como se le denominaba.
Sí, sí, los, sí, es verdad.
Yo
sí,
me acuerdo
sí,
de la llevaban,
también. Sí, eso sí, era sí. El sombrero y sí, luego sí. Estaba el bonete.
De ahí sacó Nike la gorra esa que sacan ellos, que tiene una visera que no veas.
Sí, sí.
Efectivamente.
El gran y bonete.
Copiaron, tampoco copiaron te pongo un tricornio que te pongo sí, en la mano no. Necesario.
Ya te digo. Bueno, vamos a ir a estructurar de nuevo, a reestructurar este programa porque tenemos aquí el guión encima de la mesa y ahora viene la sección de Hamlet Fox, señoras y señores. Yeah, ahí está.
Bueno, hoy tenemos tres grandes canciones. Wow. De las mejores. Bueno, siempre son buenas, pero hoy son un poquito más buenas. Un poquito mejores.
Vale.
Aún. La primera tiene que ver con el genio, el bardo de Minnesota, de Duluth, Bob Dylan,
wow.
Robert Zimmerman. Pero esta canción es muy importante. ¿Sabes por qué?
Porque no habla de él, no habla de él.
No habla de él.
Habla de otros.
Habla de otros. Y tú sabes que Dylan ha vendido millones de discos, pero realmente no demasiados singles,
sí.
No demasiados hits.
Sí.
Es un hombre de álbumes.
Sí.
Pero esta canción que fue sacada
sí.
De su sexto álbum...
Sí, y además fue... que se han hecho versiones...
Sí, sí, pero además la compañía se negaba sí. A sacarlo porque decía que era demasiado largo.
Pues mira, ahora que lo dices, no sé
minutos.
Si ponerlo.
No, pero lo vamos a poner un poco, no entero.
Vale.
Y vamos a escuchar un poquito
con
y después hablamos
de... forma de cantar de Bob Dylan.
Pero escucha, esto
es... como que a lo dejo, es como...
Pero esto es un smash, ¿sabes lo que es? Un smash.
Sí, un smash.
Un super golpe, sí, un super
Nadal,
hit.
Nadal.
Sí,
mira, escucha.
Mira. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. Hasta Angelito le gusta.
Aquí
la parte en la que todo
ahora.
El mundo lo conoce.
Resulta de que este fue el primer álbum totalmente rockero de Dylan, que se llamó Highway 61 Revisited, la autopista 61 revisitada. Y este era el tema principal, el que abría el disco. El sexto álbum de Dylan, totalmente esta vez rockero. Y John Hammond, el descubridor de Dylan, descubridor de Springsteen, de Billie Holiday, peleó con Columbia con la «hay que sacarlo entero». Le querían sacar en dos partes. No, el disco tiene que salir entero de 6 minutos y 1 segundo.
Sí, señor.
He's not selling any alibis as you stand to the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal?
...1966... y mira cómo suena. Estamos escuchando, atención,
es una versión mono esta, ¿no?
La versión mono, sí, sí. Exactamente, la del single, tal como se escuchaba en ese año en las radios norteamericanas y en todo el mundo. ¿Y qué dice la letra? ¿Cuál es el mensaje de la letra?
Hombre, básicamente que le gustan los Rolling Stones, ¿no?
Es muy gracioso. No, él aparentemente es un un ataque vitriólico, un brulote contra una chica, contra una mujer que se creía que mataba, que los tenía todos consigo, sí, que tenía dinero, tenía atractivo.
La guapa del cole.
La guapa del cole, y ahora está hecha polvo. Y ahora está ahí, como una Rolling Stone, que viene a ser como una vagabunda. When you discover that he really wasn't where it's at.
Hay una famosa frase en una película que una chica le dice a otra, exactamente le dice: está muy bien, tienes un culo precioso, pero cariño, cuando ese culo se te caiga vas a tener que utilizar el cerebro.
Y eso es lo que le pasó a la protagonista de la que Rolling Stone.
Lo he resumido para que... Pero vamos, esto es de una película que se llama Armas de Mujer.
Ah, sí, con Sigourney Weaver.
Sigourney Weaver, efectivamente. On a steeple and all the pretty people they
all drinking thinking that they got it made. Y ahora vamos a un cantante, un cantautor, de alguna manera no, directamente influenciado por Bob Dylan y también por The Beatles. Había empezado a grabar en 1969 y 7 años después se descuelga con este brutal éxito que hoy lleva algo así como 73 millones de descargas.
Vale.
Y claro, escuchen estas primeras notas y se darán cuenta por qué de ese éxito.
Aquí está en estéreo, claro.
Sí, primero el izquierdo.
Exacto.
La próxima vez vamos a tener que pasar la versión mono también de esto.
Sí, pero está bien, lo escucháis por un lado ahora nada más. Ese piano. Y ahora entran todos en las dos. En el paneado de los dos lados. Y ahí está. Mira qué bonito. Ay, a los que gustan los gatos. Tengo que decir que este es uno de mis temas favoritos de la banda sonora de mi vida.
Y de la mía también. Don't bother asking for explanation. She'll just tell you that she came in the year of the cat. Qué bonito, el año del gato. ¿Te trae recuerdos esto también, Mariano?
Oh,
¿Pertenece a la banda sonora de tu vida?
Claro que sí.
¿Y de Angelito?
Seguro que también.
Sí, yo lo que estoy haciendo el cronómetro, tus 10 minutos han pasado, pero con esta música me estaría todo el programa escuchando.
Hombre, esto es...
Bueno, vamos a hacer
mira
eso.
Mira qué bonito, mira qué bonito. Oye, pero di que, ¿quién es?
Él se llama Alan Stewart, y si no han escuchado demasiado últimamente de él, es porque él lo quiere así. Él nunca quiso esclavizarse, atarse a una compañía de discos, sino ser independiente, grabar cuando quiere y no estar bajo los dictados de ninguna compañía discográfica. Otra cosa más, la letra no la entiende nadie. Algo quiere decir.
Sí, algo seguro. Pero
solamente lo sabe Al.
Eso lo sabe él, sí.
Y quizá de algún amigo muy cercano.
Sí, sí. Yo creo que es un poco el rollo Bumburi esto.
Seguramente. Y ahora vamos de vuelta al rock. Esto va a ser una muestra de lo que se llamó y se llama rock de garage, o rhythm and blues también, o proto-punk, pero antes de que se conociera el género punk. Y sonaba de esta manera en Belfast, en Irlanda.
¡Wow! You know, she comes around just about 5'4" from her head to the ground. You know, she comes around here just about midnight. She make her feel so good, love. She make her feel all right. And her name is G.
Esto es un clásico espectacular del rock, el que hizo conocer al mundo a su vocalista, al León de Belfast, Van Morrison.
Van Morrison.
Algunas de las versiones, Shadow of Nights, que tuvieron un hit con esta canción, vendió más que la propia de los Dem. Pero también está la versión de Patti Smith, de Jimi Hendrix, de Bruce Springsteen, de Simple Minds, de Patti Smith y de The Doors. Nada menos, fíjate.
Casi nadie la
casi
aparato.
Casi nadie la acaba.
Al aparato, ya te digo.
Come to walk down my street. Watch come to my house.
Quiero decir que este tema se llama Gloria.
Gloria. Para todas las glorias que estén escuchando Mentes Peligrosas hoy.
Gloria a las glorias.
Y gloria a las alturas.
Y con este tema termina tu sección hoy, Danny Fox.
Es una lástima que termine.
Es una lástima.
Te has pasado un minuto.
Ahora lo
recuperamos.
No hay problema. Qué bonito. También hoy creo que viene cargadito de temas y de poesía nuestro querido Ángel Moreno, el que, bueno, pues no tenemos más remedio que darle paso. Adelante. La...
Ángel de amor, no te abandones, no te derrumbes, amor.
20 poemas de amor y una situación desesperada.
¿Quién mató tu risa, mató tu Dios?
By Ángel Moreno.
¿Quién sangró tus labios y tu credo? ¿Por qué lo permitiste, ángel de amor?
Angelito Moreno, aquí está con nosotros, sí. Ay, señor.
Gracias, Mariano. Hoy comenzamos la primera poesía con una música excelsa, ni más ni menos que la Grace Jones.
¡Hombre!
Jones.
La Grace Jones.
La Grace Jones, que canta La vi en Ross. Como andas, pero no como vistes.
Sí.
Me diviertes cuando callas, casi tanto como me aburres al discutir.
Sí.
No tienes sentido el humor,
no.
Pero lo suples con tu frialdad en momentos de tensión.
Sí.
sabes resolver problemas aunque te angustia la incertidumbre.
Wow.
Es difícil de definir porque todo depende del día que tengas. Por eso y solo por eso no te soporto y te bloqueo en todas mis redes.
La verdad que es terrible, o sea, escuchar una poesía. Porque lo peor que hay en el mundo es que alguien te bloquee en WhatsApp o en...
Yo lo hago.
Eso no me parece de buena persona, macho. Lo peor que se le puede hacer a una persona hoy en día es bloquearle en el Facebook.
Yo lo hago.
Especialmente eso. Si tienes más de 15 años.
Buah, por Dios, es terrible. Bueno,
¿Por qué será, como diría la voz?
Terrible, sí. Pero fíjate, bueno, vamos. Qué cruda la poesía de Ángel Moreno.
Es que soy crudo yo.
Realmente cruel.
Ahora vamos a escuchar a otra gran cantante.
Sí.
Tina Charles,
sí,
que canta Y Love Tolove, que así lo decía en mi barrio.
Oye, ¿cómo suena eso otra vez?
Y Love Tolove.
¿Estás absolutamente seguro? ¿No será I Love to Love?
En mi barrio no, no.
Ah.
Guay, qué bien. Ahora que el tiempo ha pasado, lo tengo claro.
Sí.
Era un tonto, un iluso.
Ya.
Después de 3 años sin vacaciones, conseguí 20 días de permiso en agosto.
Vale.
Sin que me los pagasen.
Sí.
Por supuesto.
Claro.
Después de 5 días, ya no disfruté de mi...
Joder, lo bien que iba, macho.
Ya, escucha. Voy.
Adelante.
Ahora, es que me lanzo con la continua.
Ya.
Es que sí, love va. To love.
Claro.
Oye, ahora, wow. Ahora que... Vamos en serio.
Sí.
Ahora que el tiempo ha pasado, lo tengo claro. Era un tonto, un iluso.
Sí.
Después de 3 años sin vacaciones, conseguí 20 días de permiso en agosto.
Qué bien.
Sin que me los pagasen, por supuesto. Después de pasar 5 días, ya no disfruté de mis vacaciones.
No.
Pensando en lo que me esperaba a la vuelta de cada día y cada día más angustiado. ¿Y todo ese miedo? ¿Para qué?
No sé.
A reincorporarme a mi puesto, una carta, un despido y una no indemnización.
Claro.
Y yo, tonto de mí,
sí,
desperdiciando mi permiso. El primero y último.
Podría ser perfectamente historia de un despido, ¿no?
Exactamente.
Algo así.
Alguien que no consigue vacaciones nunca y
claro,
está angustiado.
Y una vez que los consigue...
Estás preocupado por la vuelta al trabajo y...
Cuando vuelves, zasca.
Y ahora...
Padres del gobierno.
Hoy voy a hacer 4 porque si nadie se ha pasado, yo me paso.
Venga.
Y vamos a escuchar... ni más ni menos que a King Carnes,
sí,
con Bette Davis Ellis.
Carnes.
King.
Pero Carnes de apellido.
King Carnes.
Oye, pero...
Y la canción se llama Bette Davis Ellis.
Sí. Él lo dice como lo dice,
claro.
Dani. Qué bonito.
Era mi ilusión de toda mi vida.
Sí.
Espera, tengo que cambiar el principio.
Tienes que cambiar.
Es que he repetido mi.
Claro.
Era la ilusión de toda mi vida.
Ya.
Estuve ahorrando años hasta poder cumplir mi sueño.
Wow.
Viajar a Sydney. No me lo podía creer cuando tuve los billetes en mi mano.
Claro.
Mis amigos me decían que estaba loco,
claro,
que era una pérdida de dinero absurda,
sí,
pero ya no había marcha atrás.
No.
Fue una... Es que, espera, que lo estoy leyendo y no me lleva las gafas, no me llegan.
Marcha atrás.
Voy. Era mi ilusión de... Es que este poema es bueno, ¿eh?
Ah, lo vas a repetir.
Wow. Lo vas a repetir, sí. Era mi ilusión de toda... La... No, era... Espera. Pa, pa, pa. Ah, ¿lo ves?
¿Pero qué te pasa?
Me abofeteo. Era la ilusión de toda mi vida.
Sí.
Estuve ahorrando muchos años hasta poder cumplir mi sueño.
Claro.
Viajar a Sydney.
Sí.
No me lo podía creer cuando tuve los billetes en mi mano.
Claro.
Mis amigos me decían que estaba loco, que era una pérdida de dinero absurda.
Sí.
Pero ya no había marcha atrás.
Ya.
Fue una experiencia inolvidable.
Claro.
Mis 3 días de vacaciones en Sydney, mejor dicho, en su aeropuerto. 48 horas de viaje, de ida y vuelta.
Sí.
Y el resto sin tiempo de salir de allí. Vale. Pero qué bonito. Inolvidable este aeropuerto de Sydney.
Se nos ha hecho australiano aquí el colega. Yo, Angelito, yo, está bien elegido el tema, ¿no? Pero no tiene nada que ver los ojos de
Beth Davis con... Yo, es que no tiene nada que ver. Pero ahora que veo a Liberto un poquito perdido, escucha este poema, querido Liberto.
Adelante.
Vamos a verlo.
Vamos a escuchar, nada menos que a Laura Tanga, digo, perdón, Laura Bragas con Gloria.
Bragas.
Bragas en el aire, bragas en el aire.
Bragas en el aire.
Oye, eso lo hacía Chicho Terremoto, ¿no?
Sí. Bueno. Porque la luz es que me da mal y me tengo que poner. A ver, Liberto, escucha. Me llamo Ángel.
Sí.
De apellidos Moreno.
Sí.
Jiménez.
Sí.
Guzmán Escarpa.
Sí.
Para acordarme de más. Tendría que recurrir a mis hermanas.
Sí.
Tengo tantos como Liberto López de la Franca, aunque igual no tan ilustres. También poseo mi esculto... Joder.
Vaya, qué putada.
Lo bien que iba.
Pero
no. ¡Gloria! Me llamo Ángel.
Sí.
De apellidos Moreno, Jiménez... Guzmán Escarpa.
Sí. Wow.
Para acordarme de más, tendría que recurrir a mis hermanas.
Ya.
Tengo tantos como Liberto López de la Franca.
Sí.
Aunque igual no tan ilustres.
No.
También poseo mi escudo heráldico.
Sí.
Los nacidos el 8 de junio somos optimistas. No perdemos el tiempo criticando a los demás.
Sí.
Aprovechamos cada oportunidad y dejamos pasar los comentarios negativos. Y sabiendo todo esto, no hay una mujer, una sola mujer, que quiera estar conmigo, me pregunto.
Vaya, hombre. ¡Qué maravilla! Sí, señor, esta ha sido la sección de Ángel Moreno. Y nosotros ya nos vamos con este Gloria, que está sonando, por cierto. Dice que naciste el 8 de junio.
Sí, señor. Como Santiago Bernabéu, Camacho y Marilyn Monroe.
Bueno, sabes que es el día de San Antón.
Sí.
Wow. Es el patrón de los animalitos.
Efectivamente.
Bueno, no te lo dejo ahí, ¿vale? El 8 de junio es el día de... El de Géminis, entonces.
Sí, que nació Marilyn Monroe.
Sí, wow. También.
Y Camacho y Bernabéu.
Bernabéu, mucha gente más también. Sí, que no,
pero
nombramos.
Esos son insuperables.
Sí, señor.
Y Chanel.
Bueno.
Que se echaba las gotitas.
Bueno, pues con las gotitas de Ángel Moreno nos vamos. Gracias, Ángel, por esta estupenda sección, esta poesía
desgarradora. Cuando quieras vuelvo.
Gracias. Dani Foss.
Muchas gracias.
Gracias, tío. Ha sido un placer. Liberto López de la Franca y muchos apellidos más. Muchas gracias por estar con nosotros, querido.
A todos ustedes, caballeros.
A ver, un placer.
Y a los oyentes.
Un placer. Y a todos vosotros, gracias también por estar ahí. Os dejamos con la Gloria de Gloria. Este tema que, bueno, está muy bien, lo habréis escuchado mil veces, por supuesto. Gloria. Adiós, adiós, adiós.